Hemos dicho más de una vez que cuando se plantea que cuando gobierna el neoliberalismo hay una ausencia del Estado, hay que darle una vuelta de tuerca a esa frase. La ausencia del Estado es quizás la mayor determinación de su presencia. Se presenta para determinar su ausencia. No es que los tipos tomaron un colectivo equivocado y no se pueden bajar en Balcarce 50. Han determinado la ausencia para que el mercado y la economía les den órdenes a la política. Hemos vivido en más de una oportunidad, primer peronismo, parte del dueto Perón-Helvar en el arranque de la década del 70 y después, por supuesto, los 12 años de kirchnerismo con Néstor primero y Cristina después, el regreso de la política para darle órdenes a la economía. En ese momento, donde el Estado, vieja frase de Perón, la economía nunca es libre o la maneja el Estado en función de su pueblo o la manejan los mercados en detrimento de ese mismo pueblo, en ese momento el Estado es el equilibrio entre dos fuerzas tan pero tan dispares, el capital y la fuerza del trabajo de millones de seres humanos. Ahora, si cuando vos llegás al poder, como sucedió con Mauricio Macri, todos los controles del Estado dejan de existir para generar una zona liberada, por ejemplo, en función de lavado de dinero, no hay casualidades, porque esto ha sucedido también en el país 76-83 y en parte en el país 89-2001. Es cierto también que nunca se apretó tanto el acelerador, nunca se llegó tan, pero tan, tan lejos para ver qué era lo que sucedía con lavado de dinero. Y era, muchachos, hagan lo que quieran. Siempre hemos dicho, tiene que ver con patria financiera, pero es un primo hermano de esta historia, que vos, a ver, en el arranque del macrismo entrabas, ponele con $1,000,000, lo cambiabas a pesos, comprabas Levac, en un año te llevabas $1,600,000, lo cambiabas en dólares y nadie te pedía absolutamente nada a cambio. El tema es que, por supuesto, la diferencia la pagamos nosotros. Esa es la única diferencia y no es menor. Oscar Parrilli presentó un proyecto contra lavado de dinero y tiene que ver con terminar con la creación de sociedades anónimas sin control del Estado. Oscar, ¿cómo va? Buen sábado, gracias por atendernos.
Buenos días y buenos días a toda la audiencia y gracias a ustedes por llamar.
De ese lugar venimos, ¿no?, del que estábamos retratando en el prólogo de la nota, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, ha sido la característica. Ellos no fracasaron en la gestión del gobierno, llevaron adelante un plan que era el que venían a implementar y lo ejecutaron. Obviamente que las consecuencias fueron terribles y muy catastróficas para la mayoría del pueblo argentino, pero a los sectores que ellos quisieron beneficiar, claramente los beneficiaron, fueron los ganadores de este modelo, los sectores financieros, sectores especulativos, los sectores exportadores, los ligados a campos, los grandes monopolios y obviamente todo lo que tiene que ver con la fuga de capitales, con la lavado de dinero y todas las acciones de ocultamiento de bienes, ocultamiento de empresas y básicamente, bueno, aquello que se descubrió en el 2017, en enero de 2017, que fue los Panama Papers famosos, donde nos enteramos que casi la totalidad, no sé si todos, pero gran parte de los funcionarios del gobierno de Macri eran poseedores de empresas fantasmas en los paraísos o en las garidas fiscales, como el caso de Panamá. Y qué casualidad que cuando eso se descubrió y dejó de ser un vehículo, una posibilidad, poder tener ese tipo de empresas que va del impuesto, obviamente, se creó acá en la Argentina, en diciembre del 2017, bajo la cobertura de una ley de apoyo al capital emprendedor, esa era la excusa, la posibilidad de construir sociedades casi fantasma, claro. Muy similares o parecidas a las empresas offshore de las guaridas fiscales, que fueron las sociedades anónimas simplificadas. Se facilitó por esta ley, por el título tercero de la ley 27.349, precisamente la posibilidad de crear sociedades anónimas sin ningún control del Estado, de una forma rápida, en 24 horas, con un capital mínimo, sin saber quiénes son los dueños. Y proliferó este tipo de sociedades en dos años, efectivamente, 2017 al 2019, se han constituido en la Argentina aproximadamente 11.000 empresas de esta fantasma, Por las informaciones y las averiguaciones que hemos hecho, creemos que no más allá del 10% pertenecen a verdaderos emprendedores, y sí han sido parte de sociedades creadas por los funcionarios. Lo más emblemático de ellos es el subsecretario Rodrigo Esbarra, del Ministerio de la Producción, que producto de una investigación, porque se le habían encontrado $10,000 en un cajón de su escritorio, se descubrió que tenía tres sociedades fantasmas, ¿no? Tres sociedades anónimas simplificadas que, qué casualidad, le facturaban al Estado, a él mismo, casi 24 millones de pesos por mes. Y estas eran parte de una sociedad del cual era accionista, con lo cual está muy claro el negocio y todo este círculo de evasión y de fraude al Estado.
Oscar, las offshore que nacen generalmente para lavar o para evadir, por supuesto que son un dato terriblemente negativo en el resto del mundo, salvo en una República Argentina, donde un ministro llega al Congreso y cuando le preguntan qué son las offshore, Caputo dice, son como una caja fuerte, son como una caja de seguridad, algo que solamente se podría decir en la Argentina macrista. El mundo estalla con Panama Papers, Europa se conmueve con las tapas donde aparece Macri junto a otros funcionarios de primera o segunda línea del planeta que son parte de la denuncia de ese consorcio. Sin embargo, en la República Argentina, fruto del zarco mediático, la verdad es que uno mira para atrás, se para, se planta en ese 2016, 2017 y no puede creer que se haya naturalizado tanto algo que en el mundo, lejos de estar naturalizado, es, a ver, no es un delito en algunos casos, o en la mayoría de los casos, pero básicamente se trata de una ilegitimidad manifiesta cuando un tipo maneja los destinos de la República Argentina.
Sí, bueno, eso, digamos, la aparición de esas sociedades, se llaman paraísos, en realidad son guaridas fiscales.
Muy bien.
Son países donde se permite, digamos, esconder dinero para pagar menos impuestos, dinero que no se puede justificar porque viene de acciones ilícitas o de la trata de personas, lavado de dinero, narcotráfico, o contrabando, o corrupción, digamos, el origen es mucho. Lo cierto es que el objetivo es esconderlo porque evidentemente hay algún motivo por el cual no se puede blanquear y pagar los impuestos. El objetivo es, en esa guardia fiscal, era primero tener el dinero escondido y segundo, no pagar impuestos, pagar la mínima cantidad de impuestos y evadirlos del control del Estado al cual el ciudadano pertenece. Eso era lo que tenían muchos funcionarios. Cuando eso se cae a nivel internacional y empieza toda una campaña, incluso el Banco Mundial, y comienzan el desprestigio de estas guaridas fiscales y comienzan a transparentarse, y a Macri y a sus funcionarios se le cae esa posibilidad de seguir teniendo esa empresa, entonces crean, intentan hacer una guarida fiscal acá en la Argentina, creando estas sociedades anónimas simplificadas, sociedades fantasmas. Obviamente que ellos pensaban perpetuarse en el poder y en el año 2017 ni se imaginaban que podían perder las elecciones en el 2019 y por eso crean este tipo de sociedades y constituyen la cantidad de sociedades que constituyen, porque pensaban seguir haciéndolo. En las investigaciones que nosotros realizamos, y por ejemplo, tenemos más de 10 casos, no voy a dar los nombres obviamente, pero sí, de empresas que se constituyeron y a los dos días, tres días, estos son datos del registro de la propiedad inmueble de la Capital Federal, compraron inmuebles por valores de $500,000, $1,000,000. Por ejemplo, tenemos el caso que una sociedad anónima simplificada el 14 de febrero se constituyó y al mes siguiente adquirió 5 inmuebles por $522,000. Claro. Otra que se constituyó el 27 de marzo y a la semana siguiente adquirió un inmueble por $450,000. Hay una empresa incluso que adquirió los inmuebles antes de estar constituidos, tres días antes. Es decir, habían hecho el acta notarial, pero no la habían inscrito e hicieron la escritura de dominio tres días antes de inscribir la sociedad, por valor de casi $1,000,000. Y así tenemos 9 casos de este tipo de empresa. Por eso, lo que nosotros planteamos con este proyecto de ley es primero la suspensión de la constitución y la inscripción de este tipo de sociedades. Porque si bien es cierto que puede haber algunos emprendedores que realmente las necesitan como elemento, bueno, vamos a darle la herramienta a los que verdaderamente lo necesitan. Pero lo que planteamos es suspender la aplicación, la inscripción, y que las 11.000 que están inscritas se sometan al control del Estado, que estaban fuera del control. No había ningún control sobre estas sociedades. Y deben reinscribirse en la Inspección General de Justicia. Si aquellos que estén bien puedan justificar sus ingresos, justificar el origen de los fondos, los bienes, y todo lo demás, bueno, seguirán funcionando. Y las que no, eso es lo que hay que hacer. Caerle con todo el peso de la ley a aquellas que utilizaron esta herramienta para lavar dinero, evadir impuestos.
Cuando hablamos de macrismo, offshore, paraísos fiscales, es la vieja bronca con Clelis Carbó cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ella impidió que esto se convierta, esta ciudad se convierta en un paraíso fiscal.
Bueno, exactamente, lo que hicieron hacer primero Capital.
Claro.
No pudieron, bueno, después cuando llegaron al gobierno de la nación lo hicieron, pero bueno, fíjate que tiene mucha relación. El hermano del presidente, no nos olvidemos que blanqueó 37 millones de dólares.
Sí.
Tenía plata en negro. ¿De dónde la sacó? ¿De la corrupción, del narcotráfico, de la trata de personas? ¿De dónde sacó esos 37 millones? Y así como él, ¿cuántos que no conocemos funcionarios de los ministros y de los funcionarios tenían plata en negro? Y como se les cayó el esquema de los Panama Papers y las offshore fuera del país, crearon esta figura para hacerlo en la Argentina.
Claro.
Lo que nosotros queremos es que se investigue y que se sancione y que se les haga pagar los impuestos como corresponde. Ahí hay mucha plata que está fuera del circuito legal.
Oscar, ¿cómo está analizando el presente de la Argentina, este gobierno que tiene 3 meses y a veces la prensa del Poder Real nos quiere hacer creer que tiene 300 años en la Casa Rosada?
No, bueno, le están dando una batalla muy fuerte contra todos los privilegios y contra este modelo de hambre, de desocupación, y que hay, lamentablemente, hay todavía sectores que siguen. Yo sigo, soy muy crítico de los grupos formadores de precios de los alimentos y los elementos esenciales de la vida de la familia argentina, como son las bebidas, alimentos, artículos de limpieza y lo elemental de la casa. Creo que siguen aumentando de una manera desproporcionada. Creo que hay empresarios que siguen, no sé si por cuestiones ideológicas o por qué, pero boicoteando al gobierno con estos aumentos desmedidos. No hay ningún justificativo para que aumenten los precios como están aumentando, también de los medicamentos. Creo que los bancos y la financiera siguen todavía en una actitud de usura con sus clientes, cobrando tasas absolutamente irracionales. Me he enterado después de nosotros presentamos un proyecto de ley y el presidente de la nación le dio instrucciones al Banco Central para que baje las tasas de interés en las tarjetas de crédito, y bueno, resulta que estaban en el 180-190% y ahora me entero que la bajaron al 110%. Y la tasa de interés que ellos pagan es un 25-27%. Entonces los bancos y las financieras siguen digamos expoliando al pueblo argentino y cobrando tasas de interés absolutamente usurarias y que no tienen sentido. Yo creo que estos sectores privilegiados de la economía macrista siguen hoy con estas actitudes y que están perjudicando ostensiblemente a nuestro gobierno.
Por último, Oscar, ¿cómo ve el futuro? Y no le pido una...
Con mucha... Bueno, obviamente tenemos una situación de emergencia con respecto a esta el virus del coronavirus, que están tomando las medidas como corresponde y el gobierno se ha puesto al frente para resolver este tema, pero me parece que vamos a tener una situación compleja a nivel internacional de la economía y bueno, tenemos que trabajarlo todos los argentinos apoyando al gobierno para adoptar las mejores medidas para salir o tener las menores consecuencias en esta crisis.
Oscar, un gran abrazo, muchas gracias por todos estos minutos de su tiempo y buen fin de semana.
No, muchas gracias y buenos días a todos.
Oscar Barril, senador del Frente de Todos por la provincia de Neuquén.